Y llegó el momento que hablemos acerca de cómo establecer nuestros límites saludables en la vida. Hemos hablado de las personas controladoras. Tristemente tenemos que relacionarnos con algunos de ellos. Y es muy triste cuando un controlador está en la relación conyugal. El dolor que puede causar tanto a sus hijos como a su esposa o a su esposo es terrible. Hemos hablado de las personas evitadoras, las personas complacientes y la combinación de ellas. Y cómo estas personas van permitiendo cosas que nunca deberían permitir o no hacen lo que deberían hacer. Pero ¿cómo podemos establecer límites saludables? ¿Cómo estas personas pueden salir de ese mundo? ¿Y cómo pueden comenzar a vivir con sabiduría? Les he hablado de la importancia de los límites. Los límites nos definen como individuos. Los límites definen lo que soy, lo que yo no soy. Nos indican dónde otra persona comienza y dónde termina. Los límites me indican dónde comienza y dónde termina mi responsabilidad y cuáles son las consecuencias cuando yo traspaso los límites de otro o cuando otro traspasa mis propios límites. Cuando tengo límites saludables, yo soy lo que Dios quiere que yo sea. Cuando no tengo límites saludables, las personas pueden maltratarme, abusar de mí y estoy siendo herido permanentemente. Los límites nos ayudan a definir, a demostrar cuáles son nuestras propiedades, lo que me pertenece. Y necesitamos incluir dentro de nuestros límites aquello que nos nutrirá, que nos ayudará, y sacar fuera de nuestro cerramiento lo malo que nos perjudicará. Algunos de ustedes están permitiendo cosas que no deberían permitir. Otros están haciendo cosas que no deberían hacer. Siempre que hablo de límites en mis conferencias, las personas tienen muchas preguntas. Algunas de ellas son: ¿puedo establecer límites y amar a las personas? En muchas ocasiones me han preguntado esto. Lo vamos a ver en el transcurso de mi conferencia. Otros han preguntado: ¿cuáles son los límites legítimos? Me gusta la palabra, legítimos, que puedo tener. A veces me han preguntado: ¿qué hago si alguien traspasa mis límites? Está bien, los establezco, pero ¿qué hago si alguien los traspasa? Alguna vez una mujer me preguntaba: ¿por qué me siento tan culpable cuando digo que no? Mi marido me está maltratando y cada vez que le digo que no lo haga, después me siento culpable de haberle hablado duro o de haberle dicho cosas que salían de mi corazón. Otra persona me preguntó: ¿no estaré actuando con egoísmo cuando establezco límites? ¿No estaré pensando solo en mí? Si yo le digo no a mis hijos, ¿no estaré solo pensando en mí? Alguno se preguntará: ¿por qué me cuesta aceptar un no de quienes amo? ¿Cómo es posible? ¿Les amo tanto que no puedo aceptar un no? ¿O por qué tiendo a controlar a los demás y a herirlos con mis enojos cuando no he conseguido lo que creo que merezco? En el mundo visible sabemos que existen líneas demarcatorias de la propiedad. Esto no es nada nuevo. Pero no solo en el mundo físico, en lo visible existen fronteras. Por supuesto que sabemos de la frontera, los países tienen fronteras. Así que sabemos que existen fronteras. Las leyes de tránsito son límites, fronteras que no debemos transgredir. Si lo hacemos, sufrimos las consecuencias. Pero también en el mundo invisible existen límites de nuestra propiedad y de nuestra responsabilidad. Lo importante es que nadie es responsable de mi vida. Yo soy responsable de mi vida. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Cada persona es responsable de su vida, por lo que es un error tomar la responsabilidad de otros o entregar nuestras responsabilidades a los demás. He tenido que enseñar mucho de esto en mi vida porque ocurre mucho dentro del mundo cristiano o del mundo de la filantropía. Hay personas irresponsables que intentan aprovecharse de los responsables. Y a veces los responsables cometen el serio error de aumentar la irresponsabilidad de los demás al no poner límites a su amor, a su misericordia, a su compasión. Me interesa un pasaje bíblico porque allí se encuentra la esencia de lo que debemos hacer. Es cierto que como cristianos, las personas aprenden a vivir un mundo de amor, respeto y cariño por los demás. Somos llamados también a una obra social. Somos llamados a ayudar a otras personas. Nuestro llamado es a ser compasivos, a ser misericordiosos. Así que me encanta cuando Pablo, el gran apóstol, enseña a las personas que vivían en Galacia, en la carta que en la Biblia se llama Gálatas, en el capítulo 6, versículos 2 al 5, enseña un principio de equilibrio maravilloso. Nos enseña que solo debemos ayudarnos mutuamente cuando nuestra carga supera nuestro nivel de fortaleza. En esos casos, Pablo aconseja, dice, lleven la carga los unos de los otros. Pero este es un llamado a llevar la carga cuando otro no puede llevarla. Cuando todo su esfuerzo, cuando todo lo que está haciendo, cuando está aplicando todo su potencial y no puede llevarla porque la carga es demasiado grande, dice que aparezca un corazón compasivo, alguien que ame a su prójimo y le ayude. Pero Pablo no aconseja que aumentemos la irresponsabilidad de las personas. Aún más, si usted entiende un poco más de los consejos apostólicos, se dará cuenta que en alguna ocasión el propio Pablo aconseja a la iglesia que ayude a las viudas, pero las define, diciendo a las viudas que realmente lo son, es decir, aquellas que no tienen familiares. Este es un llamado a la iglesia para que ayude a las personas viudas. Recuerde que en el tiempo en que se escribió estos libros que escribió el apóstol Pablo, había una persecución tremenda contra los cristianos, así que habían muchas mujeres que quedaron viudas porque sus maridos profesaron la fe cristiana. Así que la iglesia tenía una responsabilidad social de ayudarle. Pero dice el apóstol Pablo con absoluta claridad, cuidado con ayudar a las viudas que no son. Es decir, él define las que son viudas y que merecen una ayuda, las define como las personas que no tienen familiares cercanos que pueden ayudarle. La iglesia no debe tomar la responsabilidad de la familia. También dice, no a aquella que es irresponsable, que anda causando conflictos. Así que tenemos que ayudar cuando la persona no puede con su carga. Define una responsabilidad. Pero tenemos que permitir que la persona lleve su carga cuando la persona no quiere llevarla. Cuando podemos llevarla, no debemos pedirle a otro que lo haga. Por eso Pablo exhorta a que cada uno lleve su propia carga. Parece un contraste. Algunas personas creyeron que allí, en ese pasaje de Gálatas, hay un contraste que es una contradicción bíblica, en que por una parte Pablo dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y luego unos versículos más adelante dice cada uno lleve su propia carga. La explicación es sencilla. Dice cada uno lleve su propia carga porque es su responsabilidad. Pero cuando el peso de la carga exceda a su capacidad para poder sostenerla, que otro le ayude. Nuestras actitudes, las responsabilidades que tenemos, los sentimientos, el comportamiento nuestro, son cosas que nos pertenecen, están dentro de nuestra frontera. Nosotros somos responsables de aquello. Ahora, cuando hablamos de los límites, esta no es una idea humana. El concepto de límites proviene de Dios mismo. Dios se define como un ser con características propias, es responsable de sí mismo. Dios no carga a nadie con sus responsabilidades, más bien define su personalidad diciéndonos lo que es y lo que no es. La Biblia enseña que Dios es celoso. La Biblia enseña que Dios no tolera la maldad. La Biblia enseña que Dios no puede cometer pecado. Así que Dios también tiene límites. Él sabe muy bien qué es lo que permite dentro de su terreno. Él no permite que en su terreno entre ninguna cosa sucia. Nada de tinieblas puede traspasar los límites divinos. Nada de maldad puede contaminarlo. Hay cosas que Dios puede hacer y no puede hacer. No puede pecar. No puede mentir. Pero en la Biblia dice que Dios piensa, siente, hace planes. Nos dice lo que les gusta y lo que le desagrada. Así que Dios tiene límites, en Él está el concepto de los límites. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto nos pide que actuemos como Él, que tengamos límites. Y por eso debemos aprender a vivir dentro de los límites que Él ha establecido para nosotros. Y para los cristianos, por supuesto, estos límites están claramente establecidos en la Biblia. Todos tenemos posibilidad de aprender a desarrollar nuestros límites para que aprendamos a vivir una vida saludable. Hay historias bíblicas que muestran los límites. La historia del buen samaritano, muy conocida por todas las personas, nos ilustra cómo los límites deben ser respetados. Suponga allí que el herido que fue ayudado por un samaritano, después de recibir toda la ayuda, cuando el samaritano le comunica que va a marcharse y que regresará cuando termine de hacer sus negocios, suponga que el herido le haya dicho: oye, ¿cómo puedes abandonarme en este momento? Si ahora es cuando más te necesito, ¿por qué me dejas a media? El herido le estaría pidiendo más de lo que ha determinado dar el samaritano. Y suponga que, movido por la presión, el samaritano decida quedarse y después de unos días le dicen que por hacer esa obra de caridad perdió el negocio que iba a realizar. Y ahora, el samaritano resentido por haber decidido quedarse, haber ayudado más allá de lo que debía, resentido, enojado con el herido, se comienza a sentir terriblemente mal. Esta situación podría haber evitado si se hubieran definido claramente los límites. Si el samaritano hizo lo que hizo, ayudó hasta donde era necesario, apropiado, pero luego dijo: hasta aquí llega mi ayuda. Sí, mire cuán importante es que establezcamos límites saludables. Dios creó los límites. Los límites son importantes, son saludables. ¿Por qué? Porque los límites me definen como persona. En la medida que yo a usted le permita que me respete y que no me maltrate, usted va a saber quién soy yo. Esto ocurre, se lo enseño a las señoritas, a los jóvenes, cuando tengo conferencias para ellos. Cuando hablo de la abstinencia sexual hasta la relación conyugal, tengo que decirle: tengan cuidado, tienen que establecer sus límites. Si una señorita permite que un muchacho le manosee, pues le está dando un mensaje muy claro de lo que ella es. Si el muchacho, después de un mes de estar con ella, ya puede abrazarla, besarla y manosearla, le está diciendo a ese muchacho: esa soy yo, tú puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo. Ahora, quiero expresarle esto con mucha pasión. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios puso dentro de nosotros tesoros, como le expliqué. Tesoros que tenemos que aprender a cuidar. Dentro de nuestros límites, los límites de la vida espiritual, emocional y física de una persona, existen cosas por las cuales solo nosotros somos responsables y nadie más. Nadie es responsable de mis emociones, de mis sentimientos, soy yo responsable de ellas. Así que imagínese que usted es un cofre lleno de tesoros que tienen sentimientos. Hablemos de ello primero. Dentro de este cofre lleno de tesoros, que es su vida, mi vida, Dios puso sentimientos. Los sentimientos provienen del corazón. Ellos pueden hacer notar el estado de nuestra relación interpersonal. Los sentimientos nos indican cuándo va bien las cosas, cuándo existen problemas. Si se siente cercano, si se siente amado, si se siente rechazado. Si se siente enojado y resentido, existe tal vez un problema que tiene que ser confrontado. Si se siente contento y feliz, es porque las cosas van bien. Sin embargo, algo muy importante que debemos recordar es que los sentimientos son nuestra responsabilidad. Nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad y debemos apropiarnos de ellos. La Biblia nos aconseja que nos apropiemos de lo que sentimos, que actuemos responsablemente. Debemos entender que los sentimientos nuestros, cualquiera que sean, los sentimientos de frustración, de enojo, de alegría, nos pertenecen. Y con el fin de determinar si existen o no los límites necesarios, debemos evaluar nuestros sentimientos. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Qué hace usted con sus sentimientos? ¿Los ignora? ¿Los deja escondido por allá? ¿Los expresa? ¿Permite que le dominen sus sentimientos? ¿Qué hace cuando siente ira? Si se siente muy molesto, si se siente muy presionado, ¿A qué apunta usted? ¿Qué hace? ¿A quién condena? ¿A quién trata como culpable? ¿Qué hará para enfrentar el problema? ¿Cómo expresa su sentimiento? ¿Lo hace con libertad? ¿Controla? Interesante. ¿Es usted un guardián de sus sentimientos? Esto es lindo. No podemos vivir saludablemente si no podemos expresar nuestros sentimientos. Si usted es una persona que todo lo guarda, es una bomba de tiempo, y si es una persona que no se controla, usted es una bomba que explota. Así que tenemos que aprender a tener control, es un tesoro, nuestros sentimientos son nuestros, lo que yo siento, la alegría, la tristeza, el dolor, la angustia, la aflicción, la decepción, todos esos sentimientos son míos. Nadie tiene que condenarme porque yo me sienta triste. Yo me sorprendo cuando las personas dicen, no tienes que sentirte triste. ¿Cómo que no tienes que sentirte triste? ¿Quién me puede impedir? Ni yo mismo. Los sentimientos llegan a mi vida. Hay otro tesoro grande que tenemos los seres humanos, que nos entregó Dios. Son nuestras actitudes, nuestras creencias. La actitud es la posición que la persona toma hacia todo, hacia Dios, hacia la vida, hacia las relaciones interpersonales, hacia el trabajo, hacia el sexo opuesto. ¿Qué actitud, qué posición toma la persona frente a aquello? ¿Cómo responde ante Dios? ¿Cree que hay Dios? ¿No cree que hay Dios? ¿Lo ama? ¿Lo ignora? ¿Le interesa? ¿No le interesa? Esto no tiene que ser de boca, es la actitud de la persona. Una persona puede decir, yo amo a Dios, voy a la iglesia. Eso no significa solamente amar a Dios porque va a la iglesia. Dice, vosotros sois mis discípulos, dice Jesucristo, cuando guardáis mis mandamientos. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir relacionados con Dios, con nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestros amigos, los familiares, los demás miembros de la raza humana, con una actitud apropiada. La posición que tenemos es nuestra. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias de la vida? La actitud es una elección personal que realizamos. Algunas personas piensan que la actitud es una emoción que sentimos. No. La actitud no es una emoción que sentimos, es una elección que realizamos. Nosotros elegimos cómo vamos a responder ante Dios, ante las personas, ante las cosas, ante las circunstancias. Las creencias es todo lo que una persona acepta como verdadero. Cada individuo es responsable de sus creencias, a pesar de que éstas se forman desde la niñez y continúan fijándose en la vida adulta. Todavía son nuestra responsabilidad. Y hay personas que están atrapadas con actitudes y creencias aprendidas en el pasado, a pesar de que son erróneas. Dice, así aprendí, así me criaron mis padres, así voy a morir. Como decimos en Chile, el que nace chicharra muere cantando. No, Dios nos ha dado la capacidad. Nuestros padres no fueron perfectos. Las enseñanzas que ellos nos dieron no fueron perfectas. Tenemos que aprender a formar nuestras actitudes y nuestras creencias. Nosotros no somos responsables de los valores que tienen otras personas, pero sí de los nuestros. Más bien debemos hacerlos responsables de sus propias creencias, sus propias acciones, sus propios sentimientos, sus propias elecciones. Eso no es actuar sin amor. No actuamos sin amor cuando hacemos a las personas responsables de sus actitudes, de la forma como reaccionan, de sus creencias. Yo soy responsable de lo mío, usted es responsable de lo suyo. ¿Sabe usted que usted es el único responsable de sus actitudes y sus creencias? ¿Solo usted puede cambiarlas? Déjeme hacerle alguna pregunta. ¿Qué actitud y creencia le está instando a realizar acciones erróneas en este momento? Cuando usted elige algo erróneo no es porque a usted se le ocurrió. Es porque aquella elección proviene de adentro, adentro donde está su actitud y su creencia. ¿Se siente usted responsable de los sentimientos, de las elecciones, del comportamiento y las actitudes de otras personas? ¿Por qué persona se siente usted responsable y por qué se siente responsable? Un tercer tesoro es el comportamiento. El comportamiento es el porte, la manera con que los hombres gobernamos nuestras vidas y dirigimos nuestras acciones. Todo comportamiento produce consecuencias. Incluso en la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Observemos la vida. Quien estudia con dedicación tendrá buenas calificaciones. Quien trabaja recibe salario. Si comemos y descansamos bien, tendremos buena salud. Hay excepciones, por supuesto, cosas que escapan a nuestro control, pero estamos hablando de lo general. Si actuamos con respeto, tenemos un alto porcentaje de posibilidad de tener buenas relaciones interpersonales. Por otra parte, si sembramos flojera, irresponsabilidad e irrespeto, cosecharemos una vida conflictiva. Tenemos que aprender a permitir que las personas obtengan las consecuencias que resulten de su comportamiento. Nosotros no somos responsables del comportamiento de las otras personas, por lo tanto tampoco de las consecuencias que experimentan. Somos responsables de nuestro comportamiento. Cuando permitimos que las personas sufran las consecuencias de su mal proceder, estamos permitiéndole que aprendan la lección. Cuando lo impedimos, estamos impidiendo que funcione la ley de la cosecha. La situación se dificulta cuando nos esforzamos para que otros no sufran las consecuencias. Rescatar a la gente de las consecuencias naturales de su comportamiento es dejarlos sin poder. No debemos ponernos como un obstáculo a la disciplina. Imagínese usted. Ustedes son una pareja, tienen un hijo. Su hijo se robó alguna cosa de algún lugar. Y ahora usted viene, usted dice, tiene que sufrir las consecuencias. Va a tener que ir a devolver y pasar por la vergüenza. Pero aparece la mamá y dice, no, no le hagas eso al niño, ¿cómo se te ocurre? Se va a avergonzar, le va a doler. No, no lo hagamos, de ninguna manera. Déjame, yo voy a devolver esto mejor y yo voy a pasar la vergüenza por él. Le está impidiendo sufrir las consecuencias. La persona tiene que aprender, ese niño va a aprender que hay dolor en hacer aquello. Es normal que quien falla y sigue fallando experimente la disciplina. Nosotros no debemos intentar impedirla. Los padres que establecen límites que pueden ser traspasados, que determinan cuál es la acción disciplinaria que merece la violación y que permiten que sus hijos sufran consecuencias por sus acciones, preparan el camino para que ellos crezcan con confianza, con seguridad, que aprendan de sus errores. Los padres que gritan, que se lamentan, que lloriquean, que se ponen como obstáculo en vez de permitir que reciban las consecuencias de su comportamiento, más bien perjudican la formación saludable de sus hijos. Reflexionemos. ¿Existe alguna persona que trata de impedir que usted reciba las consecuencias de sus acciones? Es decir, ¿usted es un alcohólico? ¿No se preocupa de su casa? ¿Está gastando dinero en su dependencia? ¿No trabaja apropiadamente y su mujer lo está protegiendo? ¿Acostumbra usted a luchar para impedir las consecuencias del comportamiento erróneo de alguien? ¿Qué está haciendo? ¿Se está usted poniendo a defender a su esposa, que habla mucho de las otras personas, que habla mal de las otras personas, que siembra discordia, y usted se pone allí, a mi esposa nadie me la toca? ¿No sería mejor que le deje vivir las consecuencias y confrontarla? Usted no es responsable de las acciones de la persona. Usted es responsable de sus acciones, de su comportamiento. Pero usted puede tener sabiduría para orientar a la persona y permitir que sufra consecuencias de su comportamiento. Hay otro tesoro que tenemos dentro de nosotros. Son nuestras elecciones. Dios ha dado a todo individuo otro tesoro maravilloso llamado nuestras elecciones. Somos responsables ante Dios, ante la gente, de las elecciones que cada uno realiza. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener la capacidad de decir no a nosotros mismos. Para justificar sus elecciones, algunas personas dicen, tuve que actuar así. Me obligó a hacerlo. ¿No es cierto que es una excusa bien ilusa? Si estuviésemos forzados a reaccionar equivocadamente, no tendríamos capacidad de elegir. Pero nosotros somos los responsables de nuestras elecciones. Debemos recordar que nosotros estamos encargados de nuestra vida, nadie más. Independientemente de lo que piensen otros, independientemente de lo que crean o lo que digan otros, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Todo individuo tiene que adquirir esta responsabilidad con sabiduría y determinación. Somos responsables de elegir libremente. Es erróneo hacer elecciones esperando la aprobación de otros. Voy a hacer esto, ay, pero ojalá me aprueben, lo voy a hacer para que para sentirme bien y que los otros se sientan bien, o por culpabilidad. ¿Elijo esto? Ay, porque si no, como una mujer me decía, yo tengo que elegir estar con mi marido, porque si no, está metido en las drogas, pero si yo no lo cuido, va a ser peor. ¿Cómo es eso? Es erróneo. Por temor a causar dolor a otra persona. Es erróneo no ser responsable de nuestras elecciones. Al establecer límites, inmediatamente comenzamos a tomar responsabilidades por nosotros mismos. Si nosotros somos responsables de nuestras elecciones, también lo somos en las consecuencias. Algunas preguntas. ¿Cuán a menudo usted dice, yo tuve que actuar así? ¿O yo fui forzado a tomar esa decisión? Después de su actitud, yo no tenía ningún otro camino. Haga un análisis. Algo más. ¿Qué elecciones ha hecho en que usted ha fallado al no tomar la responsabilidad conforme a lo que debe, a lo que Dios demanda? ¿Ha hecho elecciones en que ha fallado por no tomar la responsabilidad? ¿O a quién y por cuál situación está culpando usted a otra persona? ¿A quién está culpando de su desdicha, de sus conflictos? ¿A su esposa alcohólica? ¿Está culpando a su marido flojo? ¿Está culpando a su hijo rebelde? ¿Está culpando a su jefe tirano? ¿A quién está culpando por lo que usted vive? ¿Y dónde están sus límites? Usted me va a decir, pero es que no tengo otro trabajo, tengo que aguantarlo. Bueno, tal vez no tiene trabajo en este momento. Tal vez no puede cambiar de trabajo hoy, pero de aquí a un año no puede cambiar. Usted me va a decir, pero es que no tengo una preparación. ¿Y de aquí a 3 años no la va a tener? ¿Me entiende? Tiene que tomar decisiones correctas. Déjeme hablar de otro tesoro que existe. Son los valores. Valoramos lo que amamos. Le asignamos importancia a lo que amamos, a lo que valoramos. Pero debido a nuestra humanidad tenemos la tendencia a dar importancia a las cosas que dan importancia a la mentalidad materialista, por sobre lo que una persona con una mentalidad mucho más espiritual le da importancia. Entonces, como le damos importancia mucho a los hombres, buscamos la aprobación de los hombres, aunque tengamos a veces que romper nuestros valores. Sobre todo los muchachos viven esto, la presión de grupo. Lo que piensan otros es tan importante para ellos que muchas veces comienzan a aceptar vivir conforme a los valores de otra persona. Lo que piensan los amigos es tan importante que no les interesa romper los principios a veces que han aprendido. Así que tenemos que aprender a establecer valores sólidos que estén basados en valores absolutos, no en valores relativos. El valor absoluto es una verdad universal. El valor relativo es lo que yo creo. No importa lo que crean los demás y no importa lo que Dios crea. Pero aquel que es cristiano tiene que tener valores absolutos. Los valores de Dios son lo más importante para la vida. No debemos comparar lo que creemos con lo que cree otro, tratar de ajustarnos a lo que otro valora. Debemos comparar nuestros valores con los valores absolutos, los valores que trascienden culturas y personas, los valores que provienen del Creador de los seres humanos. Algún momento de reflexión ahora. Piense en situaciones y en las personas de quienes está buscando la aprobación. ¿Existen personas a las cuales usted se siente ligado y busca su aprobación? ¿No puede tomar determinaciones solo en cosas que son importantes, sin buscar la aprobación de otros? ¿O en qué situaciones, en qué circunstancias? Tal vez piense también en alguna experiencia que demuestre que le importó más los sentimientos de otra persona que los suyos, a pesar de que usted tenía apoyo de valores absolutos para actuar de una manera diferente. ¿Hay alguna experiencia? Entonces tal vez usted tiene problema con sus valores, no está cuidando el tesoro que tiene llamado valores. Así que cuando hablamos de límites, estamos hablando que Dios nos dio a todos los seres humanos determinadas fronteras, son esenciales para una vida saludable. Hemos hablado de que existen fronteras físicas, nosotros podemos determinar quién nos tocará y bajo qué circunstancias, eso es importante. ¿Quién va a tocar nuestro cuerpo? ¿Cómo lo va a tocar? Lo tiene que determinar un joven, una señorita. ¿Voy a permitir que este joven toque mi cuerpo? Si permito que toque mi cuerpo, esta persona está pasando un límite. Y está él ahora dentro de mi persona. ahora me está invadiendo. Esposa, esposo, los que se golpean, los que se maltratan físicamente, tienen que determinar, ¿qué voy a permitir? ¿Voy a permitir cachetadas, empujones, bofetadas? ¿Voy a permitir... un joven va a decir a sus padres, papá, no me golpees? Hay fronteras mentales. Dentro de ellas tenemos la libertad de tener nuestros propios pensamientos y opiniones. Podemos permitir o rechazar la influencia de otras personas en nuestra mente. Nosotros, yo no quiero escuchar esto, usted puede decir. Usted puede agarrar esta conferencia y decir, no la voy a escuchar. No quiero que esto me influencie. O usted puede decir, esto me sirve. Quiero aprender a poner límites en mi vida. Usted es responsable. Usted tiene fronteras mentales. Usted tiene que abrirlas cuando hay cosas positivas que le van a ayudar y cerrarlas cuando hay cosas negativas que le van a perjudicar. Existen fronteras emocionales. Estas delinean nuestra responsabilidad, nos obligan a tratar con nuestras propias emociones. Mediante ellas podemos desconectarnos de las emociones manipuladoras de otros que nos pueden herir y manipular. Si usted ve a una persona que está llorando y llorando para manipularle a usted, usted puede decir, no, yo no voy a aceptar que esta forma emocional de manipularme me afecte a mí. Existen también fronteras espirituales. Estas nos ayudan a distinguir la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Nos ayudan a conocer lo que nos daña espiritualmente, lo que nos beneficia. Nos ayudan a conocer lo que Dios espera de nosotros, a distinguir nuestros gustos de la voluntad de Dios. Así que cuando alguien determina sus fronteras, nos está comunicando los límites que ellos tienen. Así que nosotros sabemos si permitimos que ellos se acerquen o no a nuestra vida. El segundo aspecto de esto es que nos ayuda a determinar nuestra propia estructura de límites internos. Nosotros no podemos cambiar a las personas, pero podemos relacionarnos bien con aquellas personas. Hay otra cosa importante, otro tesoro, que son los talentos que tenemos. Dios nos ha entregado a todos los seres humanos ciertos talentos y espera que los usemos con sabiduría. Él quiere que los usemos para nuestro propio bien y para el bien de los que nos rodean. Todo individuo tiene uno o varios talentos. Así que nosotros, por ejemplo, si Dios puso esa inclinación hacia las matemáticas y la ciencia, Dios nos ha dado aquellos hermosos regalos para que funcionemos provechosamente en la vida. Y nosotros somos responsables de desarrollar aquel talento que hemos recibido y utilizar para el bien propio y de la humanidad aquello que Dios nos ha entregado. Nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de desarrollarlo. Se necesita práctica, aprendizaje, preparación. Pero Dios nos dio una capacidad y nos dio un talento. Ahora yo tengo que practicar, tengo que aprender, prepararme, leer, estudiar, obtener todos los recursos posibles. Debemos vencer el temor a fallar, la tendencia a la flojera, ese espíritu de comodidad. Esa es nuestra responsabilidad. Analicemos un poquito su propia situación con respecto a esto, a los dones, a los talentos que usted ha recibido. ¿Sabe usted cuáles son? Si no está seguro, tal vez pregunte a alguien que le conozca bien, que le ayude a identificar. ¿Qué talento tiene usted? ¿Lo está ejerciendo actualmente? ¿Tiene temor a ejercitarlo? Si la raíz del impedimento que usted tiene es el temor, ¿está dispuesto a dar pasos para vencer aquello? Hay algo más en los tesoros que Dios nos ha entregado. Son los pensamientos. Nosotros somos responsables de lo que pensamos. Ahora permítame explicar un poco esto. No podemos impedir que lleguen pensamientos a nuestra vida. No planificamos lo que vamos a pensar. Estos llegan a nuestra mente y no somos responsables de su llegada. Si no podemos evitar que los pensamientos lleguen a nuestra mente, ¿cómo es posible que aprendamos a limitarlos? ¿Qué significa que debemos tener control de nuestros pensamientos? Bueno, establecer límites con respecto a nuestros pensamientos son tres cosas. Primero, debemos apropiarnos de nuestros propios pensamientos. Algunos no se han hecho cargo. Hacen lo que otros piensan. Muchos fácilmente se apropian de ideas, de pensamientos de otros, de razonamientos. Ellos no piensan. Personas que están haciendo lo que le dicen que hagan. No piensan si deben o no deben hacerlo. Así que somos llamados a examinar todo, a hacer un análisis, retener lo bueno. Aquello que está fundamentado en valores absolutos. Segundo, debemos realizar todo esfuerzo por aumentar nuestro conocimiento. De esta forma nosotros podemos tener control de nuestros pensamientos. Debemos tener intención y un plan permanente de mejorar nuestro conocimiento. En nuestra mente quedará almacenado todo lo que nosotros ingresemos. Igual que una computadora. Si usted no pone algo dentro de la computadora, si usted no escribe, no tiene nada. Debemos utilizar nuestra inteligencia, nuestra capacidad, para adquirir el conocimiento que necesitamos. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Así que nosotros somos responsables de salir de ella. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento, el conocimiento de Dios, de las relaciones interpersonales, de la labor técnica que desarrollemos. Además debemos, en tercer lugar, corregir nuestros pensamientos erróneos, nuestra visión distorsionada de la realidad. Si queremos tener control de nuestro pensamiento, tenemos que corregir los pensamientos erróneos. Todos en alguna área hemos sido enseñados o aprendimos erróneamente. Tendemos a pensar llenos de prejuicios. No tenemos una percepción justa de las personas ni podemos ser muy objetivos en medio de los problemas que enfrentamos. Debido a aquello, tratamos mal a veces a las personas, las juzgamos mal. Debido a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, tenemos la tendencia, como dijo Jesucristo, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio ojo. Así que apropiarnos de nuestros pensamientos significa que debemos analizarlos, examinarlos para evitar pensar mal de los demás. Debemos ampliar nuestra capacidad de admitir nuestros errores. Debemos ampliar nuestra capacidad de comunicar bien lo que sentimos. Reflexionemos un poco en esto que he dicho. ¿Tiende usted a aceptar ideas y razonamientos de otros sin realizar un examen profundo e investigar? Piense en algunas áreas en que las ideas de otro usted ha adoptado sin mayor investigación. Nombre algunas áreas de su vida en que piensa que haría bien en investigar y pensar por sí solo. ¿Qué está haciendo para aumentar su conocimiento? ¿Lee? ¿Se instruye? ¿Asiste a conferencias? ¿Qué está haciendo para corregir pensamientos erróneos y por luchar por no pensar mal de los demás? ¿Está aprendiendo a disciplinarse? ¿Conoce usted bien lo que piensa sobre asuntos importantes? ¿Tiene conceptos claros? ¿Hace conocer lo que piensa con amor, con respeto y con claridad? Y ahora llegó el momento de hablar acerca de nuestras obligaciones y también de los errores que cometemos. Todos somos responsables de respetar los límites, sea que los conozcamos o no. Tenemos una obligación. Toda persona está obligada a hacerlo si es que quiere vivir una vida saludable. Por supuesto, quien no está interesado en tener una relación interpersonal saludable, estar en un trabajo en forma saludable, tener un matrimonio saludable, no le va a interesar. Aquel que quiere tener un hogar saludable va a tener que cumplir ciertas obligaciones. Obligar es mover, es impulsar a hacer o a cumplir una cosa, es compeler a hacerla. Así que tenemos una obligación grande nosotros que cumplir. Si queremos, insisto, tener una vida saludable, una relación interpersonal o una relación conyugal saludable, una obligación es aquella imposición o exigencia moral que debe regir nuestra voluntad libre. Aquello que estamos supuestos a hacer, aquello que nosotros nos obligamos, nos comprometemos a hacer para nuestro bien y el bien de los demás. Con esto en mente, quiero hablar acerca de que existen obligaciones importantes. Todos sufriremos las consecuencias si irrespetamos nuestras obligaciones. Si traspasamos los límites propios y los límites ajenos, sea que los conozcamos o no, esto es muy importante. Hay personas que dicen, yo no sé lo que tenía que hacer. Supóngase que usted llega a un lugar donde no sabe que no tiene que fumar. El hecho de que usted no sabía no significa que lo van a dejar fumar. Lo van a parar y le van a decir, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo porque estas son las reglas. Así que usted tiene una obligación, sea que lo sepa o no lo sepa, y va a sufrir consecuencias, sea que lo sepa o no lo sepa. Imagínese usted que vive en un planeta distinto a la Tierra. Imagínese que existen leyes físicas totalmente diferentes. Que usted no necesitaba comer, vivía en otro planeta, su cuerpo se nutría automáticamente por osmosis. Por lo tanto, ni necesitaban comer alimentos, ni necesitaba dinero para poder adquirirlo. Usted simplemente vivía así. Suponga que tampoco existía la ley de gravedad. Es decir, usted se movía con facilidad, pues se desplazaba volando. Pero súbitamente lo toman y lo traen a la tierra. Y tan pronto como lo bajan de la nave, se va de oreja al suelo. Pues todos los objetos son atraídos por la tierra. Existe una ley de gravedad que usted ni tenía idea que existía, pero usted está aquí en la tierra y le va a afectar. Después de una hora comienza a sentir una extraña sensación, no sabe qué es. Pero algo le pide. Le pide que coma algo, no sabe que necesita alimentarse. Pero ve que alguien está comiendo y se le hace agua a la boca y le da deseo. Y pasa por un restaurante, siente deseo de comer algo. Y usted se mete allí y comienza a pedirle a la gente que le den de comer y la gente no quiere. Y usted se pone a pelear y golpea a medio mundo y le quita la comida y lo llevan a la cárcel. Y usted no sabe lo que es la cárcel, lo meten preso, no sabe lo que es dinero, no puede pagar. Lo que ocurrió es que usted llegó a un mundo totalmente distinto. No puede sobrevivir sin meterse dentro de las leyes. Está obligado a hacer lo que es normal para los humanos, aunque no lo sabe. Tiene obligaciones que cumplir, que si las cumple le va bien, que si no las cumple le va mal, va a sufrir las consecuencias. Eso es lo que ocurre con los límites. Dios nos creó para tener límites, y aquellos que tienen límites en la vida, que se limitan en lo que tienen que hacer con sabiduría y que limitan a los demás lo que le van a permitir, son personas que viven saludablemente. Así que usted puede elegir vivir sin límites, pero va a vivir una vida no saludable. Usted puede elegir tener un matrimonio sin límites, pero va a tener un matrimonio no saludable. Es así como aprendemos a vivir vidas responsables. Si usted se pregunta entonces, ¿por qué razón yo no tengo un matrimonio saludable? ¿Por qué razón yo no vivo una vida de alegría, de tranquilidad, de paz, aún en medio de los conflictos? ¿Por qué razón no sé manejar la vida? Es porque no ha aprendido a establecer los límites apropiados. Y como le digo, sea que lo sepa o que no lo sepa, los límites existen. Dios nos creó así. Y si nosotros no aprendemos a vivir dentro de esos límites, entonces, debido al orgullo, al egoísmo, a la maldad que existe en el corazón del hombre, nos vamos a hacer daño. Y el hombre y la mujer que quieren aprender a que no le dañen cosas innecesarias, van a tener que aprender a poner fronteras, van a poner murallas en su un cerramiento en su casa y van a establecer quién puede entrar, quién puede salir, qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir.